Continuáis en la sintonía de Radio Clara y vamos a volver a hablar de la cumbre del IPCC que se está celebrando aquí en Valencia, el panel intergubernamental sobre cambio climático. Ya sabéis que reúne a muchas personas de Naciones Unidas, científicos de auspiciados por Naciones Unidas, que son los que nos están o nos van a contar, van a sacar unas conclusiones para decirle a los estados, a los gobiernos, el camino que se debería de emprender de manera inmediata para evitar un cambio climático que, por otra parte, se está produciendo, pero que cuyas consecuencias aún podían ser mucho peores de lo que empezamos a ver. Vamos a hablar con Giuseppe Greci, como lo hicimos en otra ocasión, esta misma semana hemos hablado con él. Él es el coordinador de Elsvers, Esquerra Ecologista, en Valencia, y lo tenemos al otro lado del teléfono. Giuseppe, buenos días.
Buenos días a ti y a todos los oyentes. Gracias por invitarme otra vez.
Pues te invitamos porque queremos que nos cuentes, que nos informes, que nos expliques más cómo van estas reuniones ahí en el Palacio de Congresos, aquí en Valencia, y qué estáis haciendo vosotros, la gente que habéis montado esta coordinadora o grupo colectivo, no sé qué es, Asiope el Clima.
Sí, es una plataforma que aglutina a diferentes grupos ecologistas, sindicatos, partidos políticos, asociaciones, está por ejemplo también Comisiones Obreras y Sociocultural. Está una cosa muy interesante que se llama el Observatory Climatic, que está emitiendo una serie de informes, ha emitido un libro que se llama Per un bon clima, con una serie de buenas prácticas, analizando la situación que tenemos, sobre todo las emisiones de gases de efecto invernadero, que son los que provocan el cambio climático. Digamos que el IPCC, después de la inauguración de hace dos días, en que pues bueno, pudieron lucir palmitos y traje de gala los de siempre, los que no están haciendo los deberes y que no tienen ningún compromiso para reducir las emisiones, y ya sabéis de quién estamos hablando, de los Rita Barberá, los Camps, el gobierno de España, que ha podido tener más compromisos, pero que se dedica a construir el AVE y no los transportes de cercanía. Y bueno, y nos acusaron a los que estamos defendiendo que hay que hacer más para reducir las emisiones y reducir el impacto del cambio climático, y que nos hará la vida bastante difícil en los próximos años. Nos acusan que los estamos magnificando, que estamos
alarmando,
que somos alarmistas, que creamos miedo, que hacemos demagogia y tal.
Bien, pero eso no lo dicen, Giuseppe, solo los ecologistas, sino que este grupo importante de científicos, creo que hay... ¿Cuántos hay? ¿300?
De 450 a 500.
Madre mía, están aquí reunidos de 450 a 500, dicen más o menos lo mismo, ¿no? O lo mismo.
Bueno, dicen lo mismo con un matiz, porque bueno, esta tarde hemos ido a una presentación de que ha promovido el Consejo Asesor para el Desenvolupamiento Sostenible de la Generalitat de Cataluña, que ha sido uno de los que participa en esta fundación, el del Observatorio Climático, junto con el Octubre, el Acción Cultural.
Sí.
Menos mal que desde Cataluña se hace algo, por lo menos, y reflexionan sobre estas cosas. Bueno, algunos que estaban presentes ahí, entre otros Ricardo Almenar y otros, dicen que las previsiones que hace el IPCC son más conservadoras respecto a otros científicos que no pertenecen al panel. Entonces, si esos nos alertan de los problemas que vamos a tener, imaginemos cómo tiene que ser la situación si ellos son conservadores. Porque sabemos que los científicos están integrados, digamos, por científicos que pertenecen a los diferentes estados y están financiados por los estados. Entonces, eso también es un acuerdo diplomático entre diferentes científicos y con presiones muy fuertes que reciben por los de siempre, por los Estados Unidos, por China, por los países emergentes que tienen fuertes intereses en que no sean tan contundentes en las conclusiones.
Es decir, las presiones van en el sentido de que sean moderados, ¿no? Que...
Sí, minimizar sí. Lo que pueden ser las consecuencias del cambio climático. Decir al estilo Rajoy que esto tampoco se puede saber muy bien mientras las cosas son clarísimas. El cambio climático es una evidencia, se está provocando a mano de los humanos, digamos, por culpa de los humanos y de las actividades humanas, y lo que hay que ver primero, cómo parar que sea más evidente y que tenga más impactos. Y después, lo que se está hablando ahora, porque digamos que si paráramos ahora de emitir gases de efecto invernadero, separáramos todos los coches, todas las industrias que funcionan básicamente con petróleo o con energía derivada del carbón, del petróleo, de las centrales de ciclo combinado y todo eso, paráramos eso, durante los próximos 50 años seguiría habiendo cambio climático. Uh-huh. Imaginemos un poco cómo está la situación. Y entonces lo que se está hablando ahora es cómo nos adaptamos al cambio climático.
Es decir, no solo se está intentando parar en la medida de lo posible, sino que ya tenemos que asumir que el daño hecho ya no hay vuelta atrás a una parte de él, ¿no?
Sí, bueno, se podría paliar si se empezara ahora mismo a tener un proyecto de aquí a 20, 30 años de reducción de los impactos, de transformación del modelo de producción, porque al fin y al cabo estamos hablando del modelo de producción. Si el presidente Trump se alegra que vienen aquí los barcos más grandes del mundo desde China, con lo que comporta llevar todos esos mil no sé cuántos millones de toneladas de mercancía que llegan de China, y seguimos con ese ritmo, y seguimos apostando por un coche como único medio de transporte en la ciudad de Valencia y en la Comunidad Valenciana, en España, refiriéndonos a la situación que tenemos aquí, la cosa la tenemos bastante mal. Porque eso es lo que dicen, es... hay que invertir el modelo. Ellos nos dicen que es el sistema de producción y de consumo que se debería cambiar, claro, porque pertenecen a los estados que les impiden de tomar determinadas decisiones y de decir, un momento, ese sistema no es viable. Pero bueno, no, ahí estamos nosotros también para denunciar eso, y científicos independientes, estudiosos como el Ricardo Almenar y otros, que dicen lo que hay que alertar es que no puede seguir así. Y eso tiene que ver el tipo de capitalismo, el tipo de sistema de producción, el tipo de índices que se utilizan para medir la riqueza, si el crecimiento se mide en base a si se venden más coches o menos coches. Entonces, si está basado en eso, todos no serán incapaces de echar el freno y de pensar en otra cosa, porque hay poderosos intereses que determinamos, como sabemos, la guerra en Irak y las que vendrán, por el control de los recursos naturales.
Uh-huh. Has dicho cuando hemos empezado que podían cumplir mejor, hacer mejor sus deberes el Estado español y más concretamente también aquí en la Comunidad Valenciana o en el País Valenciano. Las cifras que ya dimos convendría repetirlas. Si tanto el Estado español como el País Valenciano tenían que cumplir con unas cifras de incremento.
De emisiones del protocolo de Kioto respecto al 1990.
Correcto.
Que era que una vez que España ha firmado se comprometió a crecer en emisiones solo el 15% respecto a lo que tenía en el 90.
Ajá, y ese periodo abarcaba hasta el año 2012. Hasta el 2012 España podía crecer en conjunto un 15% en las emisiones, sí. Cuyo corte se producía en el año 90. ¿Y qué ha sucedido? ¿En qué cifras estamos
sí,
ahora?
Bueno, mientras España, que ya es mucho, está el 51%.
Es decir, del 15 se ha pasado al 51.
Y el País Valenciano, según estimaciones del 2005, está al 75%.
Madre mía.
O sea, una cantidad desaforada. Pero bueno, si pensamos que, por ejemplo, aquí estamos gastando el doble de energía para producir la misma cantidad de PIB que en otras comunidades, pensamos que tenemos las ciudades más contaminadas de España, acústicamente y de contaminación atmosférica. Si pensamos que solo el 50% de todo el hormigón, el cemento que se mueve por el Estado español, pasa por el puerto de Valencia, si hemos crecido en ocupación del territorio, con las urbanizaciones que tantas veces hemos denunciado, con las manifestaciones que hemos hecho con el compromiso del territorio y en otras ocasiones, ha crecido casi de un 100%, el consumo eléctrico está disparadísimo y no se pone freno a todo eso, ya tenemos el cuadro completo del por qué salen estas cifras, y son conservadoras porque el 75% se refiere al año 2005. En el 2007, según estimaciones que hay del World Watch y de otros institutos, pueden estar al 90 o más.
Bien, si asumimos, una vez aclarado eso, es decir, que en el País Valenciano, o Comunidad Valenciana, como ellos prefieren llamarle, como le llaman, las cifras están en el 75%, eso va a hacer prácticamente imposible, yo no sé cómo van a ser capaces de llegar al 2012 con las cifras que se requieren cumplir, es decir, con el aumento de aquel 15% de 1990. ¿Eso va a ser posible?
Bueno, ahí entran también un mecanismo que han inventado. Que
bueno, de comprar contaminación.
Como si eso no resolviera el problema que tenemos a medio plazo.
Eso es muy cínico, ¿no?
Claro. El problema que tenemos a medio plazo y que cada vez necesitaremos más recursos energéticos, pero al mismo tiempo, porque si aumenta la temperatura, si cada vez además se producen más desastres ecológicos que tendremos que repagar, y este año lo hemos visto, las lluvias torrenciales, han dependido que se han concentrado muchas lluvias, es una cifra récord, pero una situación de ocupación generalizada del territorio, que a lo que ha pasado en el Verger, en Calpe, que habían ocupado las vías de huida, de salida al mar, de los ríos, de las salinas, de las zonas húmedas, se han inundado todo. Bueno, si tenemos en cuenta eso, es como que ponen un parche que compramos las emisiones, pero seguimos contaminando. Entonces, el cambio climático es un síntoma que el planeta no está bien. Entonces, nosotros mismos estamos yendo por una pendiente cada vez más acusada. Y ya sabemos que nos vamos a estrellar, pero no nos queremos enterar. Eso es el problema. Entonces, lo que hay que empezar a hacer es hacerle ver a esos señores que nos gobiernan que así no se puede seguir. Además, económicamente tampoco será viable, porque nosotros mismos estamos acabando con los recursos económicos, estamos acabando con los recursos energéticos del cual se alimenta la misma sistema económico que ellos han creado. Y entonces, también los empresarios deberían darse cuenta que a medio y largo plazo no será viable. Porque si todo se basa en el petróleo, si todo se basa en este sistema de consumo, en este sistema de producción, que vemos que a medio y largo plazo no es viable, deberían empezar a planear cómo adaptarse y cómo cambiar.
Y para planear, Giuseppe, para planear eso que tú dices, para planear tanto los empresarios como el gobierno, planificar cómo vamos a invertir el proceso, es decir, cómo vamos a invertir la línea que llevamos ascendente de vertidos y de contaminación, ¿qué haría falta? Es decir, ¿cómo lo tendrían que hacer? ¿A quién se le tiene que exigir y en qué veríamos que se está invirtiendo esa línea? ¿Qué propones? Es decir, ¿qué se propone? El otro día hablamos del transporte público, por ejemplo, pero más cosas.
No, vamos a ver, en Valencia se ha llenado de polígonos industriales, por ejemplo.
Sí.
Cada pueblo tiene que tener su polígono industrial y además con cada vez más necesidades energéticas, cada vez necesitas de carreteras, cada vez necesitas de camiones para transportar las mercancías, para recibir los pedidos y para seguir produciendo de esa manera. Si se hubiera planificado, si hubiera una estrategia territorial, se concentraría en los polígonos industriales, pero teniendo en cuenta que luego tiene necesidades básicas de accesos por carretera, de reciclaje de los residuos para evitar que sigan contaminando, de minimización del impacto energético, poniendo sistemas de producción ahí mismo, poniendo, por ejemplo, las grandes empresas necesitan otras que le producen piezas que tienen que utilizar, eso poniendo todo lo que hace falta para producir en el mismo polígono industrial, y luego previendo sistemas de transportes colectivos para que vayan a trabajar, los trabajadores se puedan desplazar, y esto redondearía también en calidad de vida, permitiría que no contaminaran tanto, como los trabajadores tienen que ir todos los días a trabajar y van con su coche, y lo vemos que hay una persona por coche, y luego se quedan en el atasco. Entonces, si se hubiera hecho una previsión de desarrollo teniendo en cuenta esos factores, primero, pudiéramos haber evitado esos impactos, y segundo, yo creo que seríamos más ricos como sociedad, porque el trabajador está gastando dinero de su bolsillo para pagarse la gasolina del coche para ir a trabajar, cuando podría tener un transporte público que sería mucho más barato, además. Y después las empresas se podrían proveer en el mismo polígono industrial de lo que necesitan, entonces minimizarían costes. Eso para ser un ejemplo. Luego, si queremos hacer el ejemplo del consumo energético que está disparado, el consumo energético se podría paliar viendo cuántas pérdidas hay y ver las necesidades reales que tenemos de energía. O sea, no estamos despilfarrando energía cuando se podían cambiar y mejorar tecnológicamente las empresas y despilfarrarían menos energía, o poner sistemas de producción de energías renovables. Hay sistemas, por ejemplo, las mismas empresas, las fábricas podían producir una parte de la energía, porque cuando las máquinas están en movimiento producen energía también. Y esto se está empleando en diferentes sectores para mejorar también los resultados económicos. Y eso, digamos, que no se hace. No se hace porque desde el poder político parece que están desinteresados. No parecen, están totalmente desinteresados.
Y están desinteresados por desconocimiento, porque a veces uno se pregunta, bueno, que es que quizás algunos políticos y algunas políticas no tengan capacidad ni conocimientos ni se enteren de la copla. Es decir, esto que tú estás contando, los partidos políticos que están ahora gobernando, ¿se lo saben o tienen asesores que se lo dicen y se lo creen, o les llega tan de nuevo y piensan que son coplas de ecologistas y de un poco hippies radicales?
Bueno, eso en los años 70 se empezaba a hablar de los problemas que tendríamos con la contaminación. Se hablaba casi nada, pero alguien hablaba también de cambio climático, pero sobre todo de la contaminación y que había que preservar el entorno. Entonces también se decía, estos locos hippies raros, sí, lo que quieren es estar en contra de nuestro sistema y no quieren empobrecer. El tema es que ahora está tan establecido ese sistema de producción que tampoco quien gobierna se quiere complicar la vida. Lo que gobiernan, lo que piensan es quedarse en el poder.
Y ganar las próximas.
Y ganar las próximas y no calentarse la cabeza. Porque mejor estar en el poder que estar en la oposición, y luego los que le están alrededor, que siguen haciendo negocios muy pingües a costa de nosotros. Entonces, primero no se calienta la cabeza. Por un lado, tiene muchas presiones de los que la han arropado en el cargo. Y entonces digo, ¿por qué me voy a complicar la cabeza? Hasta que vaya bien. Entonces, pero esta es una cosa increíble que pase. Entonces, no toca a nosotros, a los ciudadanos, reclamar que ese tipo de políticas no se sigan llevando adelante. Porque, aparte, que nos está haciendo la vida peor de lo que podría ser. Nosotros estamos perdiendo calidad de vida. Y además estamos destrozando nuestro entorno, dejando a los hijos, a las generaciones futuras, pero ahora mismo también padeciendo las consecuencias de esta política totalmente ciega y totalmente fuera de lo que debería ser gobernar para los intereses de todos y no para los intereses de unos pocos. Bien. Primero los suyos, que se quedan en el poder, y después de los que están haciendo negocios redondos con eso y no tampoco quieren oír hablar de lo que estamos denunciando.
Pero ahora puede suceder que cuando esta semana acabe esta reunión del panel intergubernamental del cambio climático, cuando salgan esas conclusiones y esas, digamos, indicaciones, se llamarán de otra manera, que
ellos lo llaman documento de síntesis.
Ese documento de síntesis tendrá unas recomendaciones que están obligados los gobiernos y los estados a cumplir, o son voluntarias y pueden decir, bueno, estos señores se han divertido aquí, han estado 7 días y esto que me cuentan, qué bonito, pero yo voy a pasar del tema. ¿Qué obligación tienen?
Bueno, no tienen ninguna obligación.
Ninguna. Ni siquiera.
No son vinculantes. Lo que pasa es que, digamos que una nómina tan importante de científicos que están alertando esas situaciones, tampoco puede los gobiernos pueden pasar por alto de lo que pasa ahí. Y de hecho ya las consecuencias se empiezan a ver y se están movilizando los ciudadanos. Entonces, de alguna manera, los estados deberán empezar, digamos, a reflexionar y a tomar medidas y ver qué se puede hacer para paliarlo. Yo pienso que será una lucha, la lucha seguirán las movilizaciones, porque no será la primera que llegarán a tomar esas decisiones. Pero creo que es importante que por lo menos las conclusiones que se están dando, a través de esas conclusiones consigamos que ya sean pocos los que salgan a la palestra o hagan informes o emiten veredictos diciendo que el cambio climático es una cosa de cuatro locos.
Bueno, supongamos que eso queda claro, pero si un país como el Estado español firma el protocolo de Kioto, que está relacionado de una manera directa, creo que con todo esto que estamos hablando, sí, tendrá la obligación de, si yo firmo un protocolo y ese protocolo me marca unas cifras de emisiones de gases de efecto invernadero, CO2 y los otros, pues debo de cumplirlo, si no alguien me debe decir, oiga, usted...
Sí, bueno, sabes que
me refiero a eso, será media obligación. Tú te obligas cuando firmas algo y te comprometes con los demás a cumplirlo, ¿no?
Como tú sabes, cuando hay también uno firma unas obligaciones a nivel político, luego está sobre la mesa, lo tiene que volver a discutir. Sí, España se ha comprometido con la Comunidad Europea a crecer en emisiones solo un 15%. Entonces luego se podría abrir un proceso de infracción porque España ha incumplido un determinado protocolo de emisiones. Entonces yo no sé luego hasta qué punto eso puede llegar, qué consecuencia puede traer. El problema principal es que nosotros en cada realidad a nivel local tenemos que pretender y tenemos que intentar que lleguen estas conclusiones a todos los ciudadanos para que tenga la suficiente información, que además podamos despejar toda la propaganda interesada que hay desde los que están gobernando y los que no están gobernando aquí. Porque Rita Barberá ha dicho que los ciudadanos se tienen que convencer y tal, cuando ellos no hablan de la responsabilidad importantísima que tienen. Os hago solo un ejemplo. En Londres han conseguido reducir el tráfico rodado en la ciudad del 25%, y según unos últimos informes de sostenibilidad europea, de las ciudades europeas menos contaminadas, Londres está en los primeros puestos. ¿Por qué? Hace 6-7 años empezaron a pensar cómo podían reducir los coches por la ciudad para que no se quedara la gente en los atascos y conseguir también reducir la contaminación. Entonces pusieron un impuesto de congestión, o sea, una tasa para entrar en el centro de la ciudad. En inglés se llama congestion charge. Y eso, todos los que quieren entrar a la ciudad tienen que pagar 8 libras, que son 12 euros. Y todo ese dinero que recaudaban de ese impuesto, que algunos están contentos de pagar porque tienen mucho dinero, que trabajan en la City, en los grandes bancos, en las grandes empresas, pero que llega rápidamente al trabajo porque tiene menos tráfico, ese dinero lo utilizan y lo han utilizado para mejorar el transporte público. El transporte público, uno de los sitios donde funciona mejor es en Londres. Hay autobuses a todas horas. Entonces yo me pregunto, si en Londres es posible, que tiene 10 millones o más de habitantes, que tiene una extensión tan grande, ¿por qué en la ciudad de Valencia no se puede? Entonces nosotros pensamos que sí que se puede, y sí que como ciudadanos lo tenemos que pretender. Porque con nuestros impuestos, con el dinero que pagamos al ayuntamiento, tiene que hacer políticas para mejorar nuestra calidad de vida, para que nuestros hijos no tengan enfermedades que ahora se están desarrollando mucho, como asmas y todo, porque Valencia es la cuarta ciudad más contaminada de España, para que podamos desplazarnos fácilmente, para que tengamos una calidad de vida mejor de la que tenemos ahora.
¿Y tú ves cierta predisposición, alguna predisposición o ninguna predisposición?
Yo no veo casi ninguna predisposición. La otra noche oí un debate con la concejala de Cambio Climático. Aquí tenemos una concejalía de Cambio Climático.
Madre mía.
Que solo sirve para hacer propaganda. Porque hablando le preguntaba de cualquier tema, el tema de cómo va la energía renovable, la ordenanza solar no se está aplicando en Valencia. En la página web del ayuntamiento no hay ninguna referencia a la ordenanza solar, y tampoco ninguna referencia, si cada uno podéis conectar a la página web del ayuntamiento, nos damos cuenta que no hay ninguna referencia a la Concejalía de Cambio Climático en la primera página, y este es un tema trascendental, y además se está reuniendo aquí en Valencia los científicos. Entonces esto nos dice mucho de cuál es la predisposición de nuestro ayuntamiento a luchar en contra del cambio climático. Entonces la predisposición es prácticamente nula, pero por lo que he dicho yo, no se quieren calentar la cabeza y siguen mintiendo y manipulando a los ciudadanos.
Bien, con este repaso que hemos dado, porque tenemos que ir acabando,
sí.
Giuseppe.
Sí, voy a hacer solo unas pequeñas convocatorias.
Sí, eso es lo que te quería decir. Bien. Estos últimos minutos que lo dedicáramos a decirle a nuestra audiencia lo que la gente de Giuseppe el Clima y todos los que has nombrado antes y más estáis haciendo, qué convocatorias son las más inmediatas para este miércoles.
Durante toda la semana seguirán las charlas en el Centro Octubre.
Vale.
En la página web octubre.cat. Se pueden encontrar todas las convocatorias y seguirán las presentaciones de los informes que ha elaborado el Observatorio Climatic, con expertos, con periodistas medioambientales, con representantes de los grupos ecologistas, para reflexionar sobre la situación que tenemos aquí al País Valencia y, digamos, en todo el ámbito cultural catalán, de los países catalanes.
Muy bien.
Eso por un lado. Por otro lado, el jueves todo el día se desarrollará la jornada sindical contra el cambio climático, del cambio climático organizada por Comisiones Obreras del País Valenciano, que recibirán delegados sindicales de todo el mundo.
Muy
y
bien.
También cómo afecta al mundo del trabajo, a los ciudadanos, a la sociedad en general, el cambio climático. Esa es una muy interesante. Está al mando de todo ello Tony Montesinos, que es el representante del área de medio ambiente de Comisiones Obreras. Por la noche tendremos una cita muy importante, porque en la Plaza de la Virgen, a partir de las 8:15, habrá un acto simbólico de apagada de luces, que coincide con la apagada de luces internacional, que sirve, digamos, para concienciar a los ciudadanos de la importancia de ahorrar energía, como un primer paso para luchar contra el cambio climático. Pero digamos que es solo para concienciar. Yo pienso que el ayuntamiento se va a sumar a esto, pero nosotros, aunque está bien que lo hagan, rechazamos que lo hagan de forma propagandística. Bueno, el ayuntamiento no puede apagar la ciudad de la ciencia para que quede una foto bonita o la Plaza de la Virgen y luego despilfarrar en las luces de Navidad, en fallas y en todo el año en alumbrado público más del doble en factura eléctrica que, por ejemplo, Barcelona.
Eso ya lo comentaste el otro día.
Ya lo comentamos. Entonces nosotros rechazamos de pleno que se utilice eso de manera propagandística, diciendo que ellos van a hacer algo para contrarrestar el cambio climático y el consumo energético, que está disparado. Entonces, que lo haga todo el año, o si no, que tenga la decencia de no sumarse. Si se suma, que asuma un compromiso firme. Pero bueno, nosotros invitamos a los ciudadanos a sumarse con nosotros, porque tendremos un violín, tendremos una pancarta, tenemos un crespón verde, que es el símbolo internacional de la lucha contra el cambio climático, con velas, entonces esperamos reunir bastante gente. Es un acto simbólico para sumarnos a la apagada mundial.
Dinos otra vez la hora y el día.
Sí.
¿Jueves?
Mañana jueves 15 de noviembre, a
jueves
las 8:15 de la noche, en la Plaza de la Virgen.
Uh-huh.
Y es... luego, otra convocatoria más, es el viernes, por la noche, a las 7:30, tarde-noche, en la Plaza de la Virgen, bicifestación contra el cambio climático por el centro de Valencia. Salimos de Plaza de la Virgen a las 7:30, el viernes 16. Y ya está.
Ya está.
Y esperemos que todo el mundo se sume y sea una cosa festiva. Ah, no, que iba a comentar que muy imaginativamente se le ocurrió a un chico alemán un lema que decía: contra el cambio climático, cambio bicimático.
Ah, bien.
Entonces, que es muy muy imaginativo y muy bonito.
Muy bien.
Para el viernes 16 a las 7:30 en la Plaza de la Virgen.
Vale, el viernes en la Plaza de la Virgen a las...
A las 7:30.
7:30, bicifestación, ¿no?
Sí. Cambio bicimático.
Cambio bicimático. Vale, eso de bicimático vamos a ver si está en el diccionario. Pero sí. Si no lo ponemos, ¿eh? Si no lo ponemos.
Sí, lo pediremos a la academia.
Muy bien. ¿Qué más cosas? Nada más, hablaremos de esto.
Nada más. Ya el viernes ya se sabrán las primeras indiscreciones sobre el informe final.
Dicen por ahí ya que hay filtraciones y hay gente que ya está diciendo... Pero en fin.
Me han dicho que están trabajando contra el reloj porque muchas veces no se ponen de acuerdo, porque como os decía yo, hay muchas presiones por todos lados, entonces tiene que sacar entre todos el documento final, y algunos pretenden que no entre la limitación del transporte, otros pretenden que no se puede limitar la agricultura intensiva, otro tal. Entonces, siempre es un poco... Una cosa es diplomacia y de presiones para que contente a todo el mundo.
Vale.
Pero bueno, ya serán muy contundentes, porque todo apunta que pueden subir hasta crecer hasta 6 grados la temperatura, o el nivel del mar hasta 59 centímetros o más, según el tipo de escenario que se desarrolla y la velocidad con la cual, digamos, el cambio climático avanza.
Bien, pues de eso hablaremos quizás ya pasadas estas jornadas, la próxima semana, y veremos cuál ha sido...
Sí, podemos hacer un balance y sobre todo, digamos, crear un movimiento que reclame en esta ciudad el cambio climático. La plataforma SIOP el Clima seguirá trabajando. Hemos decidido que se transforme como un foro permanente para promover muchas actividades.
E invitar a mucha gente que veo yo que falta en esta ocasión, muchos colectivos, organizaciones.
Sí. No, están invitados todos, pero...
Bueno, pues los que no están...
Tú sabes que cuesta reunir, movilizar y todo.
Muy bien. Giuseppe, acabamos. Te agradecemos una vez más. Giuseppe Gresti, coordinador de Esquerra Ecologista.
Solo quiero hacer una convocatoria, dar una dirección.
15 segundos.
axiopelclima.blogspot.com. Ahí encuentran informaciones diarias, dirección de correo si quieren sumarse o dar su aportación o lo que haga falta.
Muy bien, pues lo dicho. Muchas gracias, Giuseppe.
Bueno, a vosotros un abrazo.
Hasta luego.